Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video. Gustavo Cerati.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Busco en TV algún mensaje entre líneas, también dijo Cerati. Y ahora empieza en la radio, la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
Puchero. Puche.
¿Qué, Román? ¿Qué pasa?
Estoy viendo acá por el vidrio, ¿no está Nico? ¿Qué pasa? No vino Nico.
Ah, ¿no te dijeron?
No. ¿Qué me tenían que decir?
¿Qué
no, decir? No sé.
No le estamos pagando, Román.
sí, tenés razón.
Sí, y vos te reís, sí.
Claro. Sí,
mandé la apertura yo como pude, pero no sé qué vamos a hacer. Y vos seguís con esa idea de que no querés auspiciantes. No, el señor no quiere auspiciantes.
Bueno,
así estamos, ¿ves? Sin operador.
No se lo vendemos a nadie esto, puche, ya no está. Pero por eso te preguntaba, porque ni...
Sí. ¿Cuántas veces te traje auspiciantes y vos ni bola, Román?
Bueno, pero la idea, qué sé yo, a veces tratamos, ¿no?
Sí, hay que tratar, Román, de entender, mi querido Román, de una vez por todas, que la comunicación es un negocio. Un negocio, Román. Vos negocio. No lo entendés. Seguís con esas ideas tuyas, el idealismo, que la comunicación... Que la comunicación es un negocio, Román.
Bueno, seguí.
Un día Bartolo sembró un cuaderno en un macetón, lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una plantita tiernita con hojas de todos colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos.
¡Qué lindos cuadernos!
Tenían tapas de colores y muchas hojas blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo dijo:
ahora todos los chicos y las chicas tendrán cuadernos.
Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribieran mucho y los fueran terminando, rezongaban y decían: ya terminaste otro cuaderno, con lo que salen. Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos, gritó:
¡chicos, chicas! ¡Tengo cuadernos para todos!
El que quiera cuadernos nuevos, que venga.
Vengan a ver mi planta de cuadernos.
¿Cuántos colores?
Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo.
Vamos a ver la planta de Bartolo.
Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo bajo el brazo.
¡Qué lindos cuadernos!
¿Cuántos colores que tienen ahora?
Y así pasó cada vez que acababan uno. Bartolo les daba otro y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra vino a caer en el medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como un no sé qué. Un día, fumando un largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con las manos llenas de anillos. Bartolo, le dijo con una falsa sonrisa atabacada, vengo a comprarte tu planta de cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores.
La planta de cuadernos es nuestra.
Entonces le dijo que le daría una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad.
No, no te vendo mi planta de cuadernos.
Un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes.
No.
Una ciudad llena de caramelos con luna de naranja.
No, no y no.
Entonces el vendedor rugió. Con su gran boca negra de horno dijo que le quitaría los cuadernos y se fue echando humo como una vieja locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía para sacarle la planta. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pájaros y los conejitos. Todos rodearon al vendedor de cuadernos y cantaron:
arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás.
Mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, aullando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio a otra parte!, gritó Bartolo secándose los ojos, mientras que el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario, donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. La planta de Bartolo, Laura de Betach.
Basta de palo en la rueda, basta de pelo en la lengua, basta de paja en el ojo y de toscano en la oreja. Ponete pilas, anguila, para empujar el cascajo. No quedan pisos abajo, lo único que hay está arriba. Me lo cantó un pajarito en su casita de rejas. Por bailar con la más linda, lo acostó la más fulera. Y a puro brazo partido, antes del fin de las cuentas, mi árbol torcido endereza el viento cuando le pega. Y aunque me cueste celeste, el negro siempre trabajo. Y si me voy al carajo, mi vocación me plantea soltar los pies en el aire, en las nubes de mi tierra. Mi palomita guerrera a la luna cabecea. Y aunque la pase redonda, cuadrada me la devuelvan, yo siempre llego hasta el fondo, desbaratando defensas. Soy del bazar elefante, conejo por tu galera, el soldado que más sirve, porque no.
santo insistía, tirando la primer piedra al diablo con la experiencia. La realidad noticiera, solo al soltarse a destajo, la presión se desbloquea. Que viva la lapicera y los papeles en blanco. Con las palabras más feas puedo decir que te amo. Y canto porque molesta y apesta estar silenciado. Canto al cohete explotando las virtudes del metano. Que homenajea a los silencios prestados, canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto al cohete explotando la virtud del petardo. Canto al cohete explotando mi virtud del petardo. Canto el cohete explotando las virtudes del petardo. Canto el cohete explotando las virtudes del petardo.
Para el vendedor de cuadernos, todo es un negocio. Cada cosa tiene un precio. Pero pasa otra cosa, ¿sabes? Hay Bartolos y Bartolas por todos lados y tienen sus plantas de cuadernos, pero no están en venta. No hay oferta que valga. Y no es por una suerte de pureza, pongamos, sino por algo mucho más sencillo, que en el barrio no falten cuadernos. Cada amiguita y amiguito de Bartolo tendrá siempre el suyo, con hojas claras, tapas de todos los colores. Y como este cuento, hay cuentos a rolete. Hay gente que tiene un montón de palabras para poner en esos cuadernos que se reparten, para poner en el aire, o para quien las quiera, para armar cuentos como el de Bartolo, o cuentos de cosas que pasan cada mañana, cada tarde y cada noche en cada rinconcito de este país. Andamos sobre esta tierra, hombres y mujeres, Bartolas y Bartolitos, que entendemos que la comunicación puede ser muchas cosas, comunicación alternativa, trucha, ilegal, popular, compañera, libre, pero no es un negocio. Antes que nada, la comunicación es un derecho, y escuchemos, si te parece, qué llenita que está. ¿Qué diferencia hay entre una radio comunitaria como Aire Libre y una cualquier radio comercial?
No, hay mucha diferencia, ¿no? Digamos que en las comerciales, que por ahí no tiene un espacio de libertad de expresión, y en las radios comunitarias ahí donde podés exhalar todo lo que sentí en ti mismo, ¿no? De difundir lo que tú sientes, de lo que sienten la ciudadanía. Lo que siente el pueblo, el barrio, la gente campesina, ¿no?
Y es una diferencia, primero que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, y ni decir. O sea que nosotros no recibimos dinero de ninguna persona en especial, así que podemos decir lo que pensamos y vamos a aceptar lo que el otro piensa. A lo mejor entre yo y mi compañera no pensamos igual, pero lo decimos y después el oyente decide con qué se va a quedar. Y decimos las cosas que pasan en los barrios, que en otros medios nunca se sabrían.
cuando uno ve un medio de comunicación, le está contando algo sobre algún barrio, ellos, como que yo tengo el sentimiento de que lo dicen como en tercera persona, que alguien le vino con el chisme de que había pasado esto. Vos escuchás una radio comunitaria y nosotros te contamos los problemas que tenemos nosotros en primera persona. Porque yo estoy 2 horas esperando el colectivo, porque yo sufro inseguridad, porque yo paso hambre, porque yo esto, porque yo lo otro. Entonces, vos escuchás una radio comunitaria y te cuenta la verdad, porque al que te está hablando le pasa lo mismo que vos, porque es vecino del barrio.
Te hablan de la pluralidad todos los canales de aire, pero para ellos la pluralidad es un panel de opinólogos que tienen rubio, morocho, alto, bajo, gordo, flaco, judío, católico, homosexuales, heterosexuales. Pobres no. Pobres no entran en esa pluralidad.
Ante la hegemonía profunda de los medios de comunicación empresariales, cada vez más concentrados, ante la claridad de cómo cada vez más históricamente los medios van conformando sentido común, como cada vez más los medios de comunicación son la herramienta clara del poder empresarial y del poder económico, empezó a visibilizarse tan claramente, también se empezó a visibilizar que entonces la herramienta política para combatirlo también es un medio de comunicación.
Entonces nosotros empezamos a entender que no nacimos ni el día cero, ni el día ideal, ni el día que nosotros hubiéramos querido. Nacimos en una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de Showmatch, y es ahí donde nosotros teníamos que poder meter nuestro grito, interviniendo la agenda de esos medios para poder empezar a crear y a proponer la nuestra.
Entonces, la comunicación como derecho es esto, es poder disponer no solo del medio, sino del ejercicio de la palabra a través de ese medio, ¿no?
Yo encontré un espacio acá donde uno puede trabajar con las comunidades, puede formar parte de ellas y ayudar desde la comunicación siempre a tratar de mejorar un poco todas las cosas que nos van pasando y estar mejor como comunidad.
La posibilidad de que estos medios existan, continúen, crezcan, ganen en incidencia, en audiencia, no es un asunto de quienes los hacemos. Es un asunto de todo el conjunto del pueblo, al menos del conjunto del pueblo que quiera un modelo de país distinto a este, que apueste por una comunicación democrática y porque no se siga llevando todo, no sigan saqueando el país mientras tenemos a la gente bombardeada con otros temas, con otros mensajes y con otras cosas.
Así que nosotros en la radio entendemos otra forma de comunicación que por ahí nos separa un poco de los medios comerciales, un poco bastante nos separa de los medios comerciales, así que por ahí en la radio se encuentra mucho, se trabaja mucho el tema de comunicación comunitaria, comunicación popular, desde cómo hacer una entrevista, qué nos importa, a quién entrevistamos y a dónde nos paramos. Desde todos lados se ve siempre desde la comunicación comunitaria, parándonos siempre desde ese lado.
Nosotros lo que sí vemos es a la comunicación comunitaria como una herramienta de transformación. No es que lo vemos, sino que lo vivimos, que para nosotros es la forma de militar hacia los sectores más humildes, de militar con nuestro pueblo, con los pobres y de generar derechos y dignidades de la radio, ¿no? Nosotros lo vemos así, y bueno, eso.
Todos los espejos dan aquel, por toda parte voy buscando un parlante, por toda parte voy buscando un parlante. Todas las palabras son los hombres. Por toda parte voy buscando así, solo con mi ruido de magia. Brújulas de cuerpos para amar. Voy buscando pa'lante. En el silencio se oye un inmenso pa'lante. Ni la luz, ni el amor, ni el dinero, ni la revisión. Por toda parte voy buscando pa'lante. Por toda parte voy buscando así, solo con mi cono de lluvia. Madeleine, loco amor, vives tiempo sin sonido. Por toda parte voy buscando parlante. No me despierto sin el son de un parlante. Todas las palabras son los hombres. Por toda parte voy buscando un parlante. Por toda parte voy buscando así, solo con mi cono de lluvia. No existe el tiempo en tu cono que no cesa de decirme. Todos los espejos dan a qué. Por toda parte voy buscando un parlante. Por toda parte voy buscando un parlante.
Y bueno, la verdad que con este capítulo nos vamos a poner medio como Bartolo con su planta, ¿no? Porque entendemos que nuestra plantita de comunicación popular sigue brotando día tras día. Y así como escuchamos estas voces de recién, voces que hablan de lo que pasa, pero que viven lo que pasa, somos lo que nos pasa, así como nos contaron ellos y ellas, hay miles más. Tenemos horas y horas grabadas de comunicadores y comunicadoras que nos cuentan sobre lo comunitario como un modo de vida. Por eso, y para no cansarnos las orejas, vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a pararnos sobre algo que pasó y así poder tantear realmente cómo se trabaja, cómo se vive cuando el medio está en el medio.
De calidez.
De mar.
Desde un tiempo que no me vengo en la figuradora.
La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, es 2 de abril del año 2013. Hay quien recuerda Malvinas, hay quien no tanto. Empezó a llover hace un rato. Estás tranqui, patitas estiradas mirando la tele. No hay mucho, pero para pasar el rato sirve. Haces zapping, subís, bajás, encontrás algo.
El impacto fue sobre la goma.
Hasta que de pronto se apaga. Se apaga todo. No hay luz. Enseguida agarrás el celular para chusmear en las redes. ¿Qué pasó? Nada. No hay señal. No hay internet. Ya salís a la vereda a ver si hay alguien para preguntarle. Qué sé yo, por ahí era en tu casa solamente. Nadie. Todo oscuro. Tu ciudad, tu pueblo, tu barrio es una sombra. ¿Te pasó alguna vez, no? Es raro. ¿Qué tan a la intemperie se puede estar en una ciudad? Y la lluvia no para. Y por debajo de la puerta empieza a meterse el agua y levantás algunas cosas, desenchufás todo, pero sigue entrando. Ya tenés que irte al segundo piso, o a la terraza, o a lo del vecino o vecina que es más alto. Y no anda nada, nada tiene señal, pero ¿te acordás de la radio a pila? La que te dejaron, la que guardaste y hacía tiempo que no prendías. Sintonizás con la esperanza de encontrar una voz, como una criatura busca su juguete preferido, hasta que sí. Hasta que unas voces empiezan a salir por ese parlantito, como abejas de un panal. Esas radios que no escuchabas porque contaban lo que estaba pasando, ahora también están contando. Más tarde te van a decir que esa inundación es la catástrofe más grande de la historia de la ciudad, pero también hablarán de negligencia, de malas condiciones en las viviendas. Están ahí, en los barrios con más agua, entre la desesperación de la gente, y trabajan en conjunto, canales comunitarios, portales periodísticos que hacen la calle, productores y productoras de radio y todos los y las que hacen otra comunicación. Algunos sin sueldos, pero con sueños,
algunas sin pauta, pero con patas, para salir afuera, para andar y llevarte una voz que te hable de cerca. La catástrofe más grande de la ciudad, no andaba nada, pero había gente que así todo seguía comunicando. Eso sí, que no tiene precio.
Esa cobertura fue muy importante.
Y
fue intensa.
Sí, eso fue zarpado porque en un momento de total crisis, una ciudad absolutamente colapsada, con la tragedia a la vuelta de la esquina y con mucha gente sin servicios públicos, sin transporte.
Por ejemplo, a mi mamá el agua no se la llevó porque los dioses no quisieron, pero le llevó todo. A mi mamá le llevó la casa completa.
Obviamente la inundación nos agarró todos por igual. Bueno, Jorge casi se lleva la casa. A todos nos ha pasado algo.
Mira, cuando fue la inundación lo que sucedió también fue que como que también se pudo comprender o entender, bueno, qué es lo que estamos haciendo cuando prendemos un micrófono y salimos afuera, ¿no? Porque era realmente, estaba céfala la ciudad. El intendente no era el intendente, el gobernador no era el gobernador. Nadie era nada. Todo, reinaba una cuestión, viste, cuando el colectivero ya no respeta el trayecto, dobla el colectivo antes y te lleva hasta la puerta de la casa. Como que se dio esa cuestión en los primeros 4 días de inundación, que fue el 2 de abril, pero el 3 y el 4 siguió en la misma circunstancia, el agua no bajaba, Defensa Civil no aparecía.
La mayoría, justamente de las personas cuentan situaciones de este tipo, que tienen que ver con que estuvieron arriba del techo hasta las 2 o 3 de la tarde, que recién pudieron entrar a sus casas a las 6 de la tarde y que recién pueden empezar a reconocer su barrio al día siguiente y a cobrar una real magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Muchas historias tristísimas, ¿no? Porque la gente se moría dentro de los autos, de las camionetas, porque la electrónica en esa oportunidad no va a favor del ser humano, ¿viste? Te cierra las puertas.
Ahí fue absolutamente estratégico frente a la tragedia. A la tragedia del negocio, porque llovió como una bestia, pero esa ciudad está montada arriba de un humedal. Por lo tanto, ese humedal no puede tener un despliegue inmobiliario como el que tiene. Pero esta vuelta no se inundaron solo los pobres, se inundó el casco urbano de La Plata por el negocio este. O sea, las calles eran canaletas con torrentes de agua.
Yo la inundación la viví volviendo de mi pueblo, arriba del colectivo toda la noche del 2 de abril. O sea, la única información que yo tenía era de la radio, o sea, del celular, hasta que se agotó la batería, por supuesto. Eso era. De esa manera fue que viví.
Éramos uno de los pocos espacios en La Plata en los que se hablaba sobre la situación real de lo que estaba pasando en La Plata, más allá de lo que salía en TN, que eran 2 o 3 lugares, TN, digo, como referencia, pero los canales porteños hacían foco en algunas cositas, y acá nos llamaban productores de canales de capital, los radios de capital, los medios de capital, para preguntar qué estaba pasando en distintos lugares.
Las radios comunitarias fueron las que prestaron la información más fiable y más amplia y de toda la región.
Antes de todo, son las 5:30 de la tarde. Está nublado y viene negro de aquel lado. A las 8 de la noche hay 1.5 metros de agua. Corre, lleva. 8:30, casi 2 metros. 9 de la noche, el agua tapa cosas que miden más de 2 metros. Una puerta, por ejemplo, ya está sumergida. Suenan las alarmas de los locales, de los autos. Un Fiat es arrastrado, va sumergido. La alarma ya no suena, pero las luces se prenden y se apagan, lentas, turbias. En la avenida 131 y 37 hay un colectivo de larga distancia con el agua hasta la ventanilla. El nombre de la empresa se refleja en el agua. Río Paraná, dice. Y ya no queda ninguna paradoja. Uno de la línea oeste está completamente tapado. Los 20 pasajeros fueron salvados por un vecino que los alojó en su negocio. Ahí esperan algo, no saben bien qué, mientras miran los artículos regionales del local del hombre. ¿Una perra cruza nadando? ¿A quién buscará? Mientras una madre y su hijo ayudan a una familia vecina, el papá de él, el compañero de ella, no sabe cómo salvar su camioneta, no sabe cómo salvarse él. El agua pasa feroz, rápida. La noche no pasa más. Amanece y empieza a verse el después, paredón y después. Una mujer marca con el dedo el tapial, en puntita de pies. 3 metros, dice. Y dice que no. Y dice que no puede ser. En Tolosa, un vecino saca gente con su propio bote. Ya no tiene más combustible. Y los pibes del barrio sacan la nafta de sus motos y se la llevan en bidones, en botellas, como si estuviesen haciendo una vaquita para salvarse. Alguien quedó arriba del árbol. Tiembla. Subió por la desesperación y no sabe por dónde bajar. Desde el techo de enfrente lo conocen y antes de cruzar a ayudarlo, le gritan que debe estar cómodo, que siempre fue de andar de gato por las alturas. Pero ya no se acuerdan cómo era reírse. Ya se emplazan los primeros centros de evacuados, los siempre centros de donaciones. El cafetero del hipódromo empieza a repartir cafecitos calientes entre la gente. Un almacén se vacía de a poco porque la mujer entrega la comida a la regala. Desde el tren se ven apenas los techos de las casas altas, alguna antena. Hay buzos. En los hornos sacan cuerpos de una alcantarilla. No serán muertos oficiales. Hasta ahora, las cadenas de noticias levantan lo que filma la gente con sus celulares. Las radios del centro toman el material de las radios comunitarias que tiene los grabadores y teléfonos empapados de tanto estar ahí. Los vecinos y las vecinas se juntan en la esquina, y hay muchas esquinas, y prenden fuego, y queman cosas, y se quejan. Ahí sí, en lo seco, y con los gritos, ya hay un movilero de la capital bien trajeado y el nudo prolijo. Un pibe está recaliente, dice algo del hijo, de un amiguito del hijo. La voz del móvil le pregunta hasta dónde le llegó el agua. El pibe lo mira. Se muerde el labio y le dice, hasta el cuello. Hasta el cuello, papá.
Estamos hablando de un desastre natural. Nadie niega que hubo una tormenta inédita hace 100 años. Coinciden distintos especialistas que no sucedía algo así. Sin embargo, también la desidia estatal, la mala planificación, la falta de buenas condiciones de vivienda en la mayoría de los barrios hace que esto colapse de esta manera y se genere la gran cantidad de muertos, desaparecidos, evacuados que hay. Hay entonces una responsabilidad estatal, sobre eso también vamos a estar hablando.
Creo que a partir de ese trabajo nos dimos cuenta de la importancia que tiene como medio, más allá de que todo el tiempo digan que va a desaparecer y que todo lo demás, como dicen de cada uno de los medios, con la tecnología. La radio era lo que estaba, o sea, no había luz, no había electricidad, no había televisión, había radio.
Estamos en comunicación con Luz Azalde, si no me equivoco ella está en Berisso, la vamos a saludar. Luz, Matías te saluda.
La verdad que, nos organizamos como en cuadrillas, pero lo que sí no estamos logrando dar abasto, porque todavía hay muchos vecinos que están bajo el agua.
Y
No recuerdo ahora bien cómo surgió trabajar en red, pero por supuesto que ya nos conocíamos.
Sí, aquí los escuchamos, Matías, Aldán y Manuel. ¿Quién tenemos del otro lado?
Darío y Pato, estamos de este lado. Buenas tardes.
¿Cómo va? Buenas tardes. Hola,
buenas tardes. Buenas tardes.
No sé, ustedes ahí cómo fueron viviendo todas estas horas de transmisión.
Y se fueron más o menos 10 días de programación exclusiva de sobre la inundación, en la que estábamos todas las radios comunitarias laburando desde acá, de todos lados.
Transmitíamos en duplex, además. O sea, hicimos cabeza acá y transmitíamos por todos lados.
Y era, se notó eso, sobre todo.
Lo que hicimos concretamente fue que casi todos nos mudamos a un solo dial, porque las radios que estaban más fuertes ahí, que era Radio Estación Sur, Raíces, nosotros, Radio Nauta, Resistencia y La Charlatana, todos estábamos transmitiendo lo mismo. O sea, se terminaron las programaciones individuales, los programas se fundieron en uno, nosotros nos mudamos casi a Radio Estación Sur, que fue como la base de operaciones que tuvimos durante una semana, estuvimos ahí.
Nos vimos superados por la cantidad de testimonios, de organizaciones, de gente que nos estaban contando esto, qué estaban haciendo, qué les hacía falta, dónde se podía ayudar, y la verdad nos encontramos con historias de todos los tamaños, colores y sabores.
Yo veía, cuando anduve por La Plata en bicicleta y recorriendo por un montón de barrios, y aún ya en horas de la noche, la gente con las puertas abiertas, con los muebles secándose.
Sí, difundíamos también un 0800-222-5262 para justamente denunciar estas cosas de, bueno, el abuso de precios.
La referencia esa construida durante todos los años previos de como organización se vio en esa agenda que todo el mundo llamaba, preguntaba, aportaba datos.
Bueno, acá en Villanueva la situación está bastante caótica, el agua recién está bajando, recién estamos pudiendo ver cuál es la situación real después de semejante desastre.
Muchas cosas de ese 2 de abril fueron retomadas de lo que estaban haciendo las radios comunitarias, porque las otras están en el centro. Entonces era hablar con las radios comunitarias y las radios del centro retomar eso.
Cuando estábamos asistiendo a los compañeros agredidos, fuimos interceptados por una patrulla municipal.
Y bueno, y lo que nos dimos cuenta es que, claro, había mucho para decir porque conocíamos mucho las organizaciones de cada barrio. Eso es lo primero que te pasa, digamos. Che, parece que acá pasó algo, bueno, llamá a tal referente. Y ahí nos dimos cuenta que no era solamente hacer un programa en conjunto, sino que había mucha experiencia porque las organizaciones llamaban a alguna de las radios, llamaban.
Era directamente, salteábamos el intermediario, no estábamos cubriendo el hecho, sino que el hecho mismo nos contaba alguien que estaba transitándolo con su casa con dos metros de agua adentro, incluso gente que hace programas adentro de la radio estaba transitando esa situación y comenzó así.
Los chicos han perdido todos los útiles escolares, entonces pedimos útiles escolares en general, ¿no? Y alimentos. Eso es lo que más necesita la gente o donde nosotros vamos.
Decíamos en un bloque, bueno, está faltando transporte para no sé dónde, llamaba a alguien y decía, tengo transporte para esa cosa de vínculo.
Las dos camionetas en las que fuimos es de gente, de gente que se acercó, que estuvo escuchando la radio, que pasó por el Olga y dicen, bueno, hacen falta camionetas y vino.
Fue como el salto de decir, bueno, somos una organización, se siente, saben que existimos. Ese fue un quiebre, me parece, como actor social, digamos, en La Plata.
Mozzarella gambeteando el bar, buscando el pendejo que se ha muerto ahogado. Vamos mozzarella juntos a remar, antes de que el río venga en el mar. El picho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca hay unas ramas viejas. Lágrimas de luna con facha en menguante, mojan los penachos de un pasto atorrante. Y el viento dejaba su flor llomería, en la boca torta que ayer reía.
Para quienes sí, la comunicación es un negocio, es para los vendedores de noticias, ¿no? Con propaganda, con pauta, se manejaron con las cifras oficiales, pero no todas las personas muertas eran oficiales y los medios comunitarios, alternativos, salieron al aire a decir hay más muertos. ¿Por qué? Bueno, porque además de mirar de reojo cualquier dato oficial, ¿cómo se seguían contando los muertos? Y sí, entrando a las casas, che, y ahí estaban ellos y ellas. Y se preguntaban también cómo era que en la lista de fallecidos no había niños y niñas, siendo la pibada el grupo más débil ante semejante correntada. Y los que no aparecen todavía, faltaban cosas, ¿no? Desde el micrófono comunitario se hacían las preguntas que no todos los medios pueden hacer. Llovieron más de 300 milímetros en 3 horas y pico, los autos estaban amontonados y parecían los autitos con los que yo jugaba de chico, los arroyos Pérez y el gato se llevaban cuerpos y partes de la ciudad, pero ¿quién lo iba a contar en el medio de la corriente si no eran los compañeros y las compañeras? ¿Quién iba a pensar en voz alta que una catástrofe puede ser natural, pero otras cosas no? La desidia, la guita que es para las obras del pueblo en otro lado, el desinterés, la especulación inmobiliaria, ¿ves? Eso sí que es un negocio. Pero contar lo que pasa en esta tierra, eso no es negocio. A ver, ¿cuántos auspiciantes tiene una verdad?
Fue más magnitud de qué es la tarea de hacer comunicación y periodismo cuando decimos que lo queremos encarar de otro modo, de otro lugar, porque comenzó que se empezó a hacer a coartar la información que podía circular y la que no. Muchos medios de los grandes que tienen pauta o que medios estatales y todo empezaron a decir, bueno, esta cosa no hay que decir mal, el gobernador se le deja de pegar, al intendente tratémoslo con tal cosa, y era toda una cuestión de que como medio alternativo no podíamos dejar afuera de nuestra labor.
Muchas radios comerciales de La Plata, de las más escuchadas, la gente la empezó a dejar de escuchar en un momento, porque siguieron trabajando con la misma estructura. Un locutor con un movilero, ¿y qué vas a saber aportar de lo que está pasando en el momento? Porque tenés una catástrofe social, donde las calles no te podés comunicar, donde vos ibas caminando y parecía una guerra, es una imagen de una guerra, dado vuelta a los autos, una cosa que no te podés ni imaginar.
Y vos veías las páginas por ahí del diario El Día hace unos días, al principio estaban transmitiendo la voz oficial del gobierno de la ciudad y provincia diciendo está todo bien, estamos llegando a todos lados. Y después, mientras tanto, cuando empezó Estación Sur y ustedes con la transmisión, se escuchaba las voces de los barrios a partir de las organizaciones sociales diciendo que la ayuda no estaba llegando a Los Hornos, a Alto San Lorenzo, no estaba llegando a un montón de barrios.
Hubo un deseo, que por suerte no pudo ser cumplido, de mostrar cómo en realidad, en vez de ser una población que había vivido una situación catastrófica, sí, en ese momento, era una población que se estaba organizando para robar.
Muchos medios, sobre todo acá en La Plata, dependen lisa y llanamente de la publicidad oficial, entonces tenían muchos problemas para decir un montón de cosas que estaban pasando. O sea, la gente en los barrios sabía que la tragedia era mucho más grande que lo que se contó al principio, y por el único lugar por el que lo pudieron decir fue a través, sí, de su muerte.
Le quería hacer una consulta. ¿Cómo tratan el tema de las cifras oficiales? Porque el gobernador dice 51 muertos. ¿Cómo hacen a la hora de, como medio colega, también comunitario quizás como nosotros, para difundir?
Nos pasaron dos cosas con eso. Hacer, efectivamente, cotejábamos las cifras oficiales en lo que tiene que ver con evacuados, en lo que tiene que ver con personas que perdieron la vida y en lo que tiene que ver con personas que están desaparecidas, que no se puede encontrar su paradero. Y sí, a todos nos dejaban muchas dudas los números.
Porque estas muertes que nosotros dimos a conocer no son casos dudosos, son personas que han sido encontradas en la calle, muertas, ahogadas por inmersión.
Ahí las radios cumplieron un papel de la cobertura, fue de todos los medios. Comunitarios tuvieron todos.
Sí, de hecho nosotros acá la radio, cuando pudimos salir al aire nuevamente gracias a los compañeros de las otras radios, le informábamos a los vecinos cuando salía su numerito para el colchón. Entonces vos fijate cuán importante, ¿no? Estaban todos los vecinos, ibas caminando y escuchabas las radios al palo, con nuestra frecuencia. Más que nunca en ese momento se vio la herramienta del barrio, del pueblo.
Derribando el terraplén, sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar,
bucaneros salen a robar,
forasteros vienen a mirar,
paraderos y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared.
Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Salen a robar,
forasteros vienen a mirar,
paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas y un farol a querosén. llega a la ciudad.
Traumas para superar.
Balas en la puta oscuridad.
Gracias por la caridad.
Recién pensaba que tal vez, si Bartolo vendía la planta, la inundación le llevaba todo lo que le quería dar a cambio el vendedor de cuadernos. Lo que podría ser un negocio, también puede ser arrastrado por el agua. Un tren lleno de chocolate que el señor de anillos le ofreció, una bicicleta de oro y hasta una ciudad llena de caramelos. Pero con algunos y algunas no hay oferta que valga, como decíamos, y estamos acá, en una ciudad que está tan llena de caramelos y de plantas de cuadernos al mismo tiempo, como también de esquinas. Porque no es poca cosa, ¿eh? Una esquina es un lugar de encuentro, algo se junta. Mirá, acá mismo, en el encuentro de estas diagonales, hace un tiempo una madre tenía toda la ropa de su hijo mojada. Una pila de ropa mojada. El chiquito tenía frío. No tenía un solo par de medias secas. Pero ella le cortó las dos mangas a un buzo viejo. Las cosió en las puntas. Y fueron las medias más calentitas para ese pibe. Así fue el trabajo de los comunicadores y comunicadoras populares. Porque no todo es un negocio. Porque, de hecho, los locales que vendían medias estaban llenos de agua también. Estaban las medias chorreando, pero algo había que hacer. Así como las mangas de un viejo buzo cosidas en la punta por una madre, así aparece la comunicación cuando es un derecho. Y así lo queremos y trabajamos por eso. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Puchero García, Sofía Lobisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, en La Plata, una ciudad con nombre de dinero, pero con hombres y mujeres que riegan su plantita de cuadernos.